Jeepers, creepers, how did you get those beepers? Jeepers, creepers, how'd you get those eyes? Oh, gosh, I'll get up, how did they get so lit up? Gosh, I'll get up, how did they get that size? Oh,
Georges Méliès fue uno de los precursores del arte cinematográfico. Además de ser ilusionista y mago, dedicó prácticamente toda su vida al que luego sería denominado séptimo arte y dirigiría una de las películas que ha pasado a ser historia de la cinematografía, Viaje a la Luna, en 1902. A pesar del peso que esta cinta tuvo en la historia del cine y su comercialización, Georges Méliès jamás recibió un solo dólar por su explotación y tras una vida dedicada en la que rodó más de 500 películas, falleció en la más absoluta miseria, con un destino influido seguramente por la Primera Guerra Mundial y la transformación de la industria, lo que mermó seriamente su negocio. Se retiró arruinado en 1923. Cuentan que 2 años más tarde, en la estación de Montparnasse, en París, se reencontró con Jeanne Dalsin, una de las principales actrices en la época en la que rodaba películas. La señorita Tansy regentaba un kiosco de juguetes y golosinas que vendía a los viajeros y que acabaron casándose y trabajando juntos en el establecimiento. Cuentan también que por entonces, el mismo año en que se casaron, su obra fue redescubierta y reivindicada por la vanguardia cinematográfica francesa y que en 1931 se le concedió la Legión de Honor. Aún así, Georges Méliès pasó el resto de sus días vendiendo juguetes a los niños en la estación de Montparnasse y falleció en la más absoluta miseria en 1938. Para entonces, el cine había evolucionado. Ese mismo año, se estrenaba la película Going Places, que incluía una canción escrita por Harry Warren, con letra de Johnny Mercer y que cantaba Louis Armstrong, que llevaba por título Jeepers Creepers. El cine, como cualquier elemento en la vida por entonces, estaba influenciado por las costumbres y el racismo de la época también se dejaba ver en los rodajes. De hecho, por entonces no se filmaba a los actores negros cantando entre ellos, así que Armstrong le tuvo que cantar la canción a un caballo de carreras que se llamaba Jeepers Creepers. En realidad, Jeepers Creepers es una frase que pronuncia Henry Fonda en una película anterior. Fue nominada al Oscar a la mejor canción original en ese año de 1938 y cuenta con numerosas versiones, aunque las más populares son las que realizaron, además de Armstrong, por supuesto, Al Donahue, Larry Clinton y Ray McKinley, que es quien abre precisamente hoy la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos.
Cheaters on out the jeepers, creepers. Why did you get those peepers? Jeepers, creepers. How did they get that size? Hey, where did you get those?
Lo cierto es que el cine no podría entenderse sin la emigración europea de la primera mitad del siglo XX. El desarrollo de la industria coincidió con la llegada a los Estados Unidos de oleadas humanas procedentes del otro lado del Atlántico, que sentaron las bases de lo que pasó a ser, sin lugar a dudas, la fórmula de entretenimiento más potente que ha existido durante la centuria pasada. La historia menciona como el primero de los inmigrantes que destacó en la dirección de películas a Edwin S. Porter, un marino escocés que trabajó para los estudios Edison entre 1902 y 1910. Jesse Erlarski, un buscador de oro frustrado en Alaska, fue el que concibió el alquiler de películas en lugar de su compra. Y entre los actores, sin ir más lejos, un inmigrante italiano llamado Rodolfo Guglielmi. Llegó a los Estados Unidos en 1913 sin dinero ni amigos y se convertiría más tarde en Rodolfo Valentino. El mismísimo León Trotsky trabajó como extra en varias producciones cinematográficas americanas antes del triunfo de la Revolución Soviética. Los judíos influyeron definitivamente en el desarrollo de la industria cinematográfica. Uno de ellos, Wilhelm Fuchs, realizó trabajos mal pagados antes de cambiar su nombre, americanizándolo para pasar a ser William Fox y fundar los estudios Fox. Adolf Zukor, de la misma procedencia, llegó a Nueva York con unos dólares cosidos a la ropa y, tras desempeñar los empleos más humildes para salir adelante, terminó fundando la Paramount antes de instalar el primer exhibidor en Nueva York en 1903. Pero, por supuesto, el más famoso de los emigrantes europeos que recaló en la industria americana del cine fue Charles Chaplin, que llegó en 1913 y se abrió camino hasta ser considerado uno de los puntales de la historia del cine en el siglo XX. El cine y el teatro se convirtieron en las citas más solicitadas por los emigrantes europeos en sus jornadas de ocio. La avenida Broadway se poblaba de gente que iba y venía buscando localidades para asistir a las proyecciones cinematográficas o las representaciones teatrales de revistas musicales como Two for the Show, que incluía la canción How High the Moon, compuesta por Nancy Hamilton, que sería interpretada por Alfred Drake y Frances Comstock. La primera versión la grabaron Benny Goodman y su orquesta el 7 de febrero de 1940 para la Columbia Records, y existen versiones maravillosas de Les Paul en 1951. Pero antes, en 1948, el director de orquesta Stan Kenton alcanzaba el éxito con su versión del tema, que contaba con la voz de June Christie, a la que escuchamos ahora como si nos hubiéramos comprado el disco de vinilo ayer. Gracias al trabajo de restauración realizado por Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
Somewhere there's music, a faint for two. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Until it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's heaven, it's where you are. Somewhere there's music, how near, how far. The darkest night will shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Y sin afirmar, de mujer que mucho corre, se tiene al fin que cansar. Eso no es nada, cámara, eso no es nada, cámara, eso no es nada, caramba. Eso no es nada, cámara, eso no es nada, cámara, eso no es nada, caramba. No llores más, cámara.
María Teresa Vera nació el 6 de febrero de 1895 en Guanajuay, un municipio que pertenecía antiguamente a la provincia de Pinar del Río, en Cuba. Era nieta de esclavos, hija de un militar español que se repatrió al final de la Guerra de Cuba con el propósito de regresar, pero que falleció antes de conseguirlo. Creció al amparo de una familia en la que su madre trabajaba como sirvienta. Desde muy joven comenzó a darse a conocer en los ambientes bohemios, donde conoció a Manuel Corona, que le aconsejó que aprendiera a tocar la guitarra. Sus primeros estudios en ese instrumento los realizó con el tabaquero y maestro de guitarra José Díaz, y luego continuó con el propio Corona, que además le enseñó el resto de sus composiciones. Su carrera artística la inicia con el dúo integrado con Rafael Cequeira, con quien se presenta en el Teatro Politeama Grande el 18 de mayo de 1911, a los 16 años, interpretando la canción Mercedes. El público quedó tan entusiasmado que tuvo que repetirla 6 veces. Viajó a Nueva York en 1918, actuando en el Teatro Apolo. En 1922 regresa a la Gran Manzana y es contratada por la RCA Víctor. Con Cequeira y Corona, María Teresa grabó 149 obras en 10 años, desde 1914 hasta 1924. En 1926 funda el Sexteto Occidente, dado que en aquellos años este tipo de agrupaciones tenía gran éxito. Fue una de las mujeres cantadoras de aquella época. Corona le acompañó tanto a la guitarra como en los coros en guarachas, rumbas y sones, y creó muchas de las obras que la cantante interpretó. María Teresa Vera murió en la ciudad de La Habana, Cuba, el 17 de diciembre de 1965.
Que jugaste conmigo, que le vamos.
tantas mujeres buenas que con fe me adoraron. Yo les negué el cariño que inocente te he dado, pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder. Yo tenía que perder y he perdido contigo.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Llorando en silencio fue que te encontré, leyendo una simple novela de amor. Su título idilio y me emocioné porque yo era el autor. Te dije, mi linda, no debes llorar porque en ese idilio hay un triste final. No es eso, dijiste, lo malo es que yo me enamoré del galán.
Mario Clavel fue uno de los compositores que llenó de música los días y las noches de los emigrantes europeos en la primera mitad del siglo XX. Nació el 9 de octubre de 1922 en Ayacucho, Argentina, y desde niño ya mostraba su inclinación tanto por la música en general como por el canto en particular, hasta el punto que debutó a los 9 años como solista en la fiesta de fin de curso del Colegio San José de Tandil y en el coro de la iglesia parroquial. Era gran admirador de Carlos Gardel y de la actriz Diana Darbin, lo que le llevó a iniciar sus estudios musicales junto a importantes maestros en la ciudad de Buenos Aires, donde se radicó a los 10 años. A los 18 se inició profesionalmente como crooner en el conjunto de jazz de Adolfo Carabelli, en Radio Belgrano, con el seudónimo de Mario Clavel. Después trabajó para una compañía de seguros y en 1944, gracias al mexicano Juan Arbizu, fue presentado en la editorial Junio Korn, donde firmó sus primeros contratos de edición. En 2 años se convirtió en el compositor de moda. Componía canciones que después interpretaban artistas como Leo Marini, Gregorio Barrios, Libertad Lamarque o Pedro Vargas. En 1947 dejó la compañía de seguros y se dedicó de lleno a la interpretación de canciones, debutando en La Coupole, un elegante salón de Buenos Aires, e inmediatamente en Radio Splendid, comenzando a grabar para la RCA Víctor. En 1949 debuta en el cine argentino, cantando en la película Los Pérez García y protagonizando El ladrón cantaboleros. Mario Clavel se convierte en el chansonnier de América, realizando giras por todo el continente. En 1961 viaja por primera vez a España, donde regresaría en varias ocasiones. Falleció a la edad de 88 años, el 10 de marzo de 2011 en Buenos Aires. Deja canciones inolvidables como Abrázame así, Mi carta o Somos, que se ha convertido en su canción emblemática, interpretada en todo el mundo.
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del tiempo, del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que eso somos, nada más.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Rufus. Come along, little children, come along. Why? Is shining bright, get on board, down the river flow, we're gonna raise a ruckus tonight. All in melons on a...
Alan Lomax fue un importante etnomusicólogo estadounidense que está considerado como uno de los más grandes recopiladores de canciones populares del siglo XX. Era hijo del también etnomusicólogo John Lomax, con quien comenzó desde los 22 años a grabar temas cantados por los esclavos negros en Texas, Luisiana y Mississippi. Había nacido en Austin, Texas, en 1915. Dos de sus hermanos también desarrollaron importantes carreras conectadas con el folclore. De niño, padecía asma, infecciones crónicas en el oído y una salud frágil en general, por lo que fue educado principalmente en casa. Una vez en Dallas, ingresó en una pequeña escuela preparatoria y se graduó en filosofía en la Universidad de Texas, trabajando en varios proyectos para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Desarrolló su propio sistema para analizar canciones, que llamó cantométrica, donde trataba de encontrar relaciones entre la sociología y el corpus musical. Viajó durante toda su vida por el mundo para grabar muestras del folclore en países como España, a pesar de la oposición de la dictadura de Franco, Italia, Irlanda, India o Rumanía. Lanzó a la fama a varios intérpretes del blues como Muddy Waters o Woody Guthrie y participó en varios programas de radio y series de televisión, desempeñando un importantísimo papel en el renacimiento del folk que tuvo lugar en los Estados Unidos e Inglaterra durante las décadas de los 50 y los 60. Alan Lomax murió en Florida a los 87 años, recibiendo un año más tarde a título póstumo un Grammy en reconocimiento a su vida y su aportación a la música.
Traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home. Yeah, today, Lord, tomorrow he'll be gone. Well, she took me to her parlor, and she cooed me with her fan, and she swore by the man that made her. Well, I do love a traveling man, ain't got no home. Traveling man, ain't got no home.
traveling man. Traveling. Ain't got no home.
Got no home.
Yeah, today, Lord, tomorrow he'll be gone. Well, she told me that she loved me just to give my poor heart ease. But as soon as, I got in trouble, well, she turned her, back on me. Traveling man,
traveling.
Ain't got no home.
Got no home.
Traveling man,
traveling.
Ain't got no home.
Got no home.
Traveling man,
traveling.
Ain't got no home.
Got no home.
Yeah, today, Lord, tomorrow he'll be gone. On a Monday, me and my baby was a-walking. On a Tuesday, she locked me out of the door. On a Wednesday, was a talking. On a Thursday, she pawned all of my clothes. Traveling man,
traveling.
Ain't got no home.
Got no home.
Yeah, traveling man,
traveling.
Ain't got no home.
Got no home.
Traveling man,
traveling.
Ain't got no home.
Got no home.
Yeah, today, Lord, tomorrow he'll be gone. Traveling man.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM. Esto, señoras y señores, es una Big Band. Y las Big Band aparecen como resultado de la expansión del jazz de Nueva Orleans y los cambios que se producen en los conceptos de arreglos musicales en el estilo Nueva York a mediados de la década de 1920, que dan como consecuencia la aparición del swing. Si bien ya se encuentran grabaciones de bandas de 10 miembros o más en 1921, como el caso de Paul Whiteman, los primeros indicios claros con sonido de Big Band se producen hacia 1926. No obstante, todos los autores coinciden en señalar a Fletcher Henderson como el artífice del comienzo de la historia de las Big Bands. Pero no solo él. Otros músicos como Louis Russell, que se hizo cargo en 1929 de la banda de King Oliver y que fue el primero en llamar a su grupo Big Band, o los Cotton Pickers, del baterista William McKinney, o el mismísimo Duke Ellington, cuya banda The Washingtonians desarrolló cambios conceptuales verdaderamente revolucionarios. Estas bandas fueron las que facilitaron la enorme popularidad del estilo, que se convirtió en sinónimo de música y baile. El racismo imperante en la vida cotidiana de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX se reflejaba en la clara política de separación entre blancos y negros, que también se producía en la música y, por supuesto, en las Big Bands de los años 30. Precisamente la importancia de Fletcher Henderson en el desarrollo del swing y las Big Bands está en la gran influencia sobre las bandas blancas de los años 30, especialmente sobre las más famosas, la de Benny Goodman, Tommy Dorsey o Artie Shaw. Por su parte, las orquestas negras de Nueva York hacían un swing más vinculado con el blues, aunque también influenciados por Henderson. La estructura de las Big Bands ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde las bandas de 10 u 11 miembros a las grandes orquestas de más de 20 músicos en los años 70. La característica esencial es la existencia de secciones instrumentales, en algunas de las cuales los instrumentos se encuentran duplicados. No hay un único formato de Big Band, pero habitualmente se compone de tres secciones: metales, maderas y ritmo. La sección de metales incluye al menos tres o cuatro trompetas y dos o más trombones. La sección de madera suele estar formada por cuatro o más saxofones que se alternan con clarinetes o flautas. En cuanto a la sección rítmica, incluye piano, guitarra, bajo y batería. Eso da un total de entre 12 y 17 miembros.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Charlie Ventura nació en 1916 en una familia de 12 hermanos, pero fue el único que se dedicó a la música, haciendo del saxo su instrumento preferido. Su primera influencia en ese instrumento fue Chuck Berry. De todos modos, su juventud la dedicó a la fábrica de sombreros que poseía su padre. Hasta los años 40 no debutó profesionalmente en compañía de los músicos neoyorquinos más importantes del momento, adscritos al bebop. En 1942 conoció al baterista Jim Capra y entró en su big band, donde estuvo hasta el año siguiente, en que haría un paréntesis para volver, en este caso para tocar en grupos más reducidos debido a la crisis de las big band. En 1946 ganó el referéndum anual de la revista Downbeat y el año siguiente el de la revista Esquire, dentro de la categoría de New Star. Ese año, en 1946, Ventura formó una gran orquesta que mantuvo en activo hasta bien entrado 1947, que decidió dedicarse a formaciones más reducidas. Una de ellas destacó especialmente. En ella estaba acompañado del trombonista Kay Whiting, con una sección rítmica que componían Lou Stein, Bob Carter y Silly Mayne. Ese mismo año de 1947 lo contrata la cadena WNW para un programa conocido como Saturday Night Swing Sessions. Pero cuando el gusanillo de la gran orquesta se te mete en el cuerpo, no hay mucho que hacer. Así que formó una nueva Big Band en 1950, que mantuvo durante un año hasta que inauguró su propio club de jazz en Filadelfia, al que llamó Open House. Durante los siguientes 3 años, se dedicó en cuerpo y alma a regentar su club, tocando todas las noches al frente de innumerables combos. En los años 60 volvió a formar una big band propia y posteriormente se enroló de nuevo en la de Jim Cooper. Se fue a Denver, luego a Minnesota, y enfermó. Después de un obligado descanso, se fue a Las Vegas, donde trabajó como disc jockey entre 1970 y 1972. El año siguiente reapareció en Connecticut como director de la orquesta de la Sheraton Tobacco Valley. Y desde finales de esa década hasta bien entrados los 90, la actividad de Charlie Ventura fue decreciendo hasta que un cáncer terminó con su vida en 1992.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
La più bella sei tu, il tuo nome è Lili, spettinata così, tu mi piaci di più. Tagliarti i capelli, non truccarti di più, amore, ma tu.
Natalino Otto nació en Cogoletto, provincia de Génova, Italia, el 24 de diciembre de 1912. Su carrera como cantante comenzó en los clubes de la Liguria, su región natal. Durante la década de los 30 estuvo muy ligado a la emigración europea hacia América, dado que trabajó como animador a bordo de cruceros transatlánticos que surcaban entre las dos orillas del océano, más concretamente entre Europa y América del Norte, por lo que tuvo oportunidad de, además de animar cantando al pasaje, entrar en contacto con géneros como el jazz y el swing. En 1935 fue contratado por la radio de América en Nueva York. Volvió a Italia dos años más tarde, con un repertorio innovador, claramente influenciado por la música americana de esa época. Sin embargo, Natalino Otto se vio obligado a hacer frente a la censura del régimen fascista italiano, que prohibía todo lo extranjero. Tuvo que traducir los títulos de las canciones y letras al italiano para poder interpretarlas. La emisora de radio EIAR, de carácter estatal, no difundió sus canciones. Por lo tanto, Natalino Otto trabajaba para empresas de grabación con grandes directores de orquesta italianos como Giorni Kramer o Pippo Baritza. A pesar de las barreras impuestas por el gobierno italiano, consiguió alcanzar el éxito entre el público, convirtiéndose en el único cantante italiano en ser popular sin tocar sus canciones en la radio. Esto dio como consecuencia que la industria del cine se fijara en él, interviniendo en varias películas. Al mismo tiempo, en la década de los 50, Natalino Otto participó en 5 ocasiones en el Festival de San Remo. En 1955 se casó con Flo Sandons y comenzó a compaginar su carrera como cantante con la de productor y editor, creando un sello discográfico llamado Telerecord. Fue un cantante muy prolífico. Grabó más de 2.000 canciones. Se retiró de la vida pública a principios de 1960, aunque continuó organizando las grabaciones y en la investigación musical. Natalino Otto falleció en Milán en 1969.
Cuando baciavo te, bambina mia, quanta felicità e che poesia. Cip-ciu-ciu, ciu, lo signor cantava
lo. Lo signor cantava lo.
Cip-ciu-ciu, la sua canzone al nostro
amor. La sua canzone al nostro amor.
Ed or che son lontano a far fortuna, sospiro quando in cielo appare la luna. Cip ciu ciu, lo signor mi sento in
cuore.
Cip ciu ciu, la sua canzone cantare ancora. E va, cip ciu ciu, il mio pensier lontano va. Perché? Perché? Cip ciu ciu, con l'illusione ritorno a te.
Ciu ciu, mi canta nel cuore. Ciu ciu, un canto d'amore. Ciu ciu, lontan dal pensiero. Ciu ciu, ciu ciu, e va, e va. Cip ciu ciu, con l'illusione ritorno a te.
Mi palpitava il cuore varcando il mare, partivo e già sognavo di tornare. Cip ciu ciu, lo signor la me volò. Cip ciu ciu, sembrava dir con te verrò. E quando più m'assale la nostalgia della tua bocca e della terra mia. Cip ciu ciu, un usignol torna a cantare. Cip ciu ciu, le pene mie per consolare.
E va,
ciu ciu, ciu ciu. Ti possa dir che penso a te.
Ciu ciu, mi canta nel cuore. Ciu ciu, un canto d'amore. Ciu ciu, lontan va il pensiero. Ciu ciu, ciu ciu, e va, e va. Ciu ciu, il canto suo lontano va.
E mai mi lascerà la nostra nostalgia della tua bocca e della terra mia.
Tio, 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 tio.
Passaggio di ida radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Báilalo, Ponciana, estilo pachanga. Báilalo, Ponciana.
Es curioso lo que ocurre con Pete Terrance, un percusionista, compositor, arreglista y sobre todo vibrafonista, que tuvo gran influencia en los músicos de su época, trabajó con los más grandes y sin embargo no es mucho lo que se sabe de este artista, cuyos trabajos fueron poco difundidos, aunque no por ello fueron menores o carecieron de importancia. De hecho, desde los años 70 hasta hoy, su repertorio musical ha cobrado mucha importancia, ya que fue un músico polifacético, pasando por los boleros, a los mambos, los boogaloos, el soul, Latin funk, pachangas e incluso la música experimental americana. El nombre real de Pete Terrance era Pedro Gutiérrez. Fueron sus compañeros músicos americanos los que comenzaron a llamarle Pete Terrance, como abreviatura de la pronunciación de su nombre y apellido. Nació en Nueva York, de padres puertorriqueños. Trabajó con músicos como José Curbelo y sobre todo con el maestro de las teclas Noro Morales, y su inicio musical lo hizo con el sexteto Caney. Pete Terrance era hijo de un disc jockey profesional que trabajaba en Nueva York y Miami. Su hermano y su tío eran bateristas de agrupaciones latinas, así que Pete no podía quedarse atrás y poco a poco fue interesándose por la música latina. Son conocidos sus trabajos con su gran amigo y compadre puertorriqueño Joe Loco. Participó en la gira de Josephine Baker por todo el país en 1951. Grabó con José Loco en 1953 varios temas y hacia 1957 dejó la banda de Loco para grabar con el sello Tico. En 1958 forma con Charlie Palmieri un quinteto del que sale el trabajo A Night in Mambo Jazzland. Y dos años después vuelve con Loco para grabar con el sello Fantasy Records. Aún así, Pete Terrance es uno de los grandes olvidados dentro del mundo salsero, aunque sus trabajos son inspiración para muchos músicos de la naciente salsa.
Vamos a la conga, ay Dios, vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repique el timbal, mi negra vamos a la conga, que ya la conga no vuelve más. Para amigo, me voy y negra, dime adiós. Anda como cero, toca ya, estoy medio loco por bailar. Para amigo, me voy y negra, dime adiós. Mira que la conga ya se va, para volver a sonar, para vivo me voy.
Música.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Down boy, you're acting like a Newfoundland pup and mama don't like you jumping up. I swear, you've got to stay down, down, down.
No quiero irme hoy sin hablarles de cine. Si tienen ocasión, busquen en cualquiera de las plataformas que se dedican a la exhibición de cine clásico la película Three for the Show, un remake de la comedia musical en Technicolor de 1955 y en CinemaScope de Too Many Husbands. Está protagonizada por Betty Grable junto con Jack Lemmon, Grover Champion y Margie Champion, y está basada en la obra publicada en 1919 por Somerset Maugham, Hogar y Belleza. Esta obra se retituló cuando llegó a Nueva York y pasó a llamarse Demasiados Maridos. Pero por hoy tenemos que decir basta, así que cerramos la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. No sin antes recordarles que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Búsquennos en las plataformas, estamos en todas las importantes. Finalizamos hoy con Ritmo Brasilero, con el dúo Garuja, formado por los compositores Nilson Ribeiro y Armando Castro. Se conocieron en una fiesta y se casaron en 1951, formando un dúo artístico con el que grabaron su primer disco en 1955, obteniendo un gran éxito. Hoy ponen el final a nuestro tiempo de radio con la esperanza de que vuelvan en la próxima ocasión. En la producción y selección musical estuvo Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Coman todo lo que les prohíban. Hagan eso que no está indicado para su salud. Siéntanse niños de vez en cuando. Es el único antídoto que se me ocurre contra la vejez. Eso sí, tengan un analgésico a mano.
Quem é que me telefona e não diz o nome? Quem será essa mulher? Quem é que me telefona e não diz o nome? O que será que ela quer, que ela quer?
Quem é que me telefona e não diz o nome? Quem será essa mulher? Quem é que me telefona e não diz o nome? O que será que ela quer?
O telefone toca, alta madrugada. Corro atender, é linha cruzada. Que desespero, se ela souber. Ai, que suplício, quem será essa mulher que telefona?
Quem é que me telefona e não diz o nome? Quem será essa mulher? Quem é que me telefona e não diz o nome? O que será que ela quer?
Que ela quer?
Quem é que me telefona e não diz o nome? Quem será essa mulher? Quem é que me telefona e não diz o nome? O que será que ela quer?
O telefone toca, alta madrugada. Corro atender, é linha cruzada. Que desespero, se ela souber. Ai, que suplício, quem será essa mulher que telefona? Telefone toca, alta madrugada. Corro atender, é linha cruzada. Que desespero, se ela souber. Ai, que suplício, quem será essa mulher que telefona?
Quem é, quem é, quem é? Trim, trim. Quem é, quem é, quem é?
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.